Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Vuelan las plumas. En este marzo caliente, en este marzo complejo, estamos iniciando en esta temporada ya con el trabajo a cuestas. Y contentos porque en esta lo que es el, ya se ha convertido en el mes de la mujer, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como es verdaderamente el nombre de lo que se conmemora este viernes, porque no se celebra. Así que nada, estar de regalando dulces y florcitas a las mujeres, por favor, caballeros. Este es un día que recuerda el rol de las mujeres y lo importante es lo que poder de alguna manera saldar esta deuda histórica con, bueno, con el otro sexo nomás, pues de eso se trata. Así que nada de celebraciones, sino que es una conmemoración. Y nosotros, en este marco de lo que significa destacar a mujeres que con mucho esfuerzo están haciendo un camino maravilloso en el arte, como es el tema de nuestro programa, hoy día vamos a estar conversando con Cecilia Toro, que para mí es un lujo tener a Cecilia Toro en el programa. Ella es una de las más importantes artistas de nuestro país. Y invitarlos también, vamos a hacer un live, un Instagram live el día viernes a las 8:30 de la mañana, tempranito. Vamos a estar junto a Antonia Bañados en el Día Internacional también de la Mujer, porque justamente hoy día, 6 de marzo, ha llegado su libro Anatomía de un Corazón, en realidad un libro en francés, no ha sido traducido todavía al castellano, próximamente lo será. Estará a la venta en Chile y en España, y nosotros estamos muy contentos porque acaba de llegar a las librerías en Francia. Así que vamos a estar con Antonia Bañados el viernes a las 8:30 de la mañana en Instagram. Pero acá, en Vuelan las Plumas, en lo que nos corresponde, estaremos ahora a continuación en esta conversación maravillosa con la gran Cecilia Toro. Cecilia Toro trabaja en stop motion. ¿Qué es esto? Vamos a ver si ustedes saben lo que es el stop motion. Pero desde hace 15 años, no es algo reciente, no es una cosa de moda ahora, sino que hay gente que lo viene cultivando en nuestro país, como ella, que es una gran artista. Puesto que ha participado en 10 series animadas, ha colaborado también desde Plastivida. Si quieren ver su trabajo, vayan allí, plastivida.cl. Realizó un cortometraje maravilloso llamado Cantar con Sentido, nada menos que una biografía de Violeta Parra, dirigido por Leo Beltrán, y que obtuvo dos premios muy importantes, el Pedro Siena, el 2017, y el Quirino Iberoamérica, el 2018. Bueno, empezó a publicar también libros, y ha publicado en diversas editoriales chilenas, entre ellas, nada menos que con la editorial Ocho Libros, con quienes publicó la novela gráfica Calfucoy, que tuvo un premio por la Cámara Chilena del Libro, Mejor Edición de Infancia, el 22, y a Mejor Novela Gráfica 2023, nada más que estos premios literarios maravillosos que entrega nuestro Ministerio de las Culturas y de las Artes. Ha realizado también un gran trabajo como cortometrajista, así podríamos decirlo, sí, pues porque este stop motion la hizo ser parte del equipo de este cortometraje Bestia, dirigido por Hugo Covarrubias, nominado a los premios Oscar 2022, así que se puso vestido largo y estuvo allá, nada menos que en Los Ángeles. Premiado en la Feria de Guadalajara, que en La Habana, en Clermont-Ferrand, en Stuttgart, en Hong Kong, en el Annie Awards, todo, la cantidad de premios, impactante. La verdad es que donde está Cecilia Toro, uno puede ver que hay muchos, muchos premios detrás, porque se trata de una diseñadora de profesión con un talento increíble.
impactante y que nos permite asomarnos a lo que significa esta creatividad puesta al servicio de los contenidos, también de las emociones, de la vida, de los compromisos. Bienvenida, Cecilia Toro, nuevamente a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás tú?
Hola, Vivian. Muy bien, muy bien. La vez pasada había sido por videoconferencia, entonces ahora es distinto.
Eso, estábamos en mucho Zoom. Mejor, mucho sí. Más lindo, verse a la cara. Sí, sí, feliz. Cecilia, vienes llegando de Angoulême.
Sí.
Y la verdad es que quiero partir por ahí, porque me parece muy interesante que cuentes a quienes nos están escuchando hoy día. Yo quiero saber, porque no me has dicho nada y necesito saber mucho, cómo estuvo esa, la feria más importante del mundo que se hace, bueno, en esta ciudad de Francia, al sur de París, y que tiene al cómic o al bande ciné, como dicen los franceses, como protagonistas. Una ciudad que se aboca, se abre, pero que todo el año también es lo que se vive allí. Este precioso género que a ti te ha permitido desarrollarte y maravillarnos. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia?
Bueno, fue alucinante. Como tú dijiste, Angoulême es la feria más grande de narrativa gráfica específicamente, porque también está la Feria de Bolonia, que tiene ilustración infantil, pero Angoulême es narrativa gráfica. Y era como sumergirse, darse un gran pecinazo en lo que está pasando en el mundo, digamos. Y ver que está, como latinoamericanos, cómo estamos situados en el mundo de alguna forma. Y yo creo que fue súper bueno ese balance, porque creo que Chile era el único stand que había como país. Había, por ejemplo, creo que estaba Alemania, ponte tú, y Polonia, pero todos los demás eran editoriales francesas. Bueno, había también de España, por supuesto, pero no como país. Entonces, yo creo que nos sirvió mucho para tener una perspectiva de qué es lo que hacemos nosotros como latinoamericanos y el tinte como que nos interesa mucho la política, hasta en la narrativa gráfica, porque estaba también dentro de la delegación, porque fuimos una delegación desde el Ministerio de las Culturas y las Artes, la DIRAC, la Embajada de Chile en Francia y Pro Chile Francia específicamente, coordinando como toda la misión. Y fuimos con Mala Imagen, que es tremendo artista, y con Golu Ediciones, que me encantó también conocerles, porque no les conocía. Entonces éramos muy diversos. También estaba Gonzalo Martínez, Rodrigo Elgueta,
Diego Cumplido,
Antonia Bañados. Como que, bueno, ellos estaban allá en la famosa casa, ¿cómo se llama esto? De la residencia artística que hay allá. Que,
la residencia de autores.
De autores, que muchos chilenos han pasado por ahí. Entonces, nada, fue súper bonito situarse en el mundo, como en qué estamos y para dónde vamos. Yo creo que eso fue como una súper buena conclusión de Angoulême. Y a mí me gusta como latinoamericana mirar afuera, pero tampoco, creo que en mi caso no es que yo quiera ir hacia ese lugar. Me interesa restablecer qué es lo que estamos haciendo acá, personalmente, es lo que a mí me pasaba. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención es que, imagínense, era una feria de narrativa gráfica en Francia, estaba todo en francés, y nuestros libros estaban en español. Se vendieron todos. Y era porque les llamaba mucho la atención a los franceses de qué es lo que estábamos hablando desde acá, nuestro lenguaje visual y nuestro lenguaje escrito. Entonces eso era muy alucinante, como que siento que se confirmaron muchas cosas también en ese viaje.
A ver, vamos por parte. La verdad es que lo que hay que siempre decir que acá hay un esfuerzo desde el Estado de Chile que es único. Entendemos que nuestro país, la cultura, y esto ha sido desde siempre, somos el vagón de cola. Sin embargo, desde hace años, específicamente en el fondo del libro, hay una línea de internacionalización muy clara, donde hay fondos para que autores, ilustradores, editores, agentes literarios, vayamos y a ferias internacionales, participemos activamente allí y podamos lo que dice, internacionalizar, exportar este talento que no basta con aplaudirlo acá, sino que tiene que ser traducido a otras lenguas, tiene que llegar a otras editoriales. Y para eso es necesario que haya un intercambio y mirar. Ya lo decía Cecilia Toro, que nos está acompañando y que viene llegando, que estaba junto a Mala Imagen, junto a Rodrigo Elgueta, a Gonzalo Martínez, a Diego Cumplido, Carlos López Bayo, a Constanza Rojas Molina, Alberto Monta, Antonia Bañados, Sol Díaz, que ella no fue, pero hizo nada menos que, bueno, toda la imagen del catálogo que tengo acá en mi mano, precioso. Y como profesionales fueron Moisés Jasón y Pía Prado de la editorial Volu. Y Moisés, nada menos que de editorial Nauta Colecciones, que él es un investigador. Bueno, vamos entonces a esas cosas que tú pudiste ver descubrimientos. Me gustaría saber algunos de esos descubrimientos que tuviste como artista, como ilustradora. ¿Cómo te viste tú? Porque, bueno, tú no eres haces diseño, también ilustras, pero no has todavía editado libros de ilustraciones. Son todos de stop motion. ¿Cómo
no,
se dice?
También tengo ilustrado.
Ah, también.
Sí.
Ah, que no los ha visto. Por eso yo pensé que no tenía. Ah, dije el de zigzag, pero no, pero el de zigzag también era de...
Con figuritas. Sí, en realidad, como vengo del stop motion, siento que encontré un lenguaje entre el stop motion y la narrativa gráfica y quedé como en un punto medio que llamó mucho la atención. Como, sí. ¿Qué es esto?
Porque... Bueno, ¿qué dijeron con Calfucoy a propósito? Porque llevaste Calfucoy.
Sí, les llamaba mucho la atención que fuese cinematográfico. Les llamaba mucho la atención que fuese político, siendo incluso para infancias y juventudes, pero tampoco les parecía nuevo, les parecía natural. Y eso en Francia me gustó mucho, porque creo que como tienen más desarrollado la narrativa gráfica, se abren más fácil a cosas como eso, pueden tomar más riesgo. Entonces para ellos era más natural. Les sorprendió, yo creo, que viniera de Chile. Eso yo creo que les sorprendía, como, ah, ya, bien. Como... Y... creo que en general, bueno, lo que te contaba, que les llamaba mucho la atención nuestro interés desde la política con el humor, por ejemplo, en el caso de Mala Imagen, y no sé, pues el caso de Rodrigo Elgueta, que su libro fue hitazo, lleno de firmas, la gente quería ver el libro, le interesaba mucho en francés y en español. Yo creo que es bueno que se traduzcan, y nuestra la internacionalización desde el lenguaje, obviamente, que es lógica. Pero igual te quería mencionar que les gustaba en español también.
Sí, pues.
Como que creo que es algo que hay que tomar en cuenta. Que me di cuenta en el stand. Porque una cosa es conversar con la gente, conversar con los otros autores, tener como esta vuelta, este diálogo, pero también el diálogo como en el stand mismo con el público era muy interesante.
Qué bonito, sí. Qué bonito. Pero claro, es que, bueno, como lenguas romances, tanto el francés como el castellano, se entiende más o menos. Entonces, si bien, además que hoy día están los celulares que traducen todo.
Sí.
Entonces, como que, y luego tu libro tampoco tiene tanto texto, no es una cosa tremenda. Entonces, uno va, apunta con la aplicación y se va traduciendo de modo que no es algo tan complicado finalmente tener un libro que pueda ser llevado en castellano, o sea, que sea distribuido, me refiero.
Sí, no, de todas maneras. Yo creo que ambos lenguajes podrían funcionar bien. Otra de las cosas que llamó la atención es que, por ejemplo, Golu Ediciones llevó manga chileno, chilenizado. Y a los franceses les interesaba mucho introducirse al lenguaje español para que sus niños y niñas aprendieran a hablar español a través del cómic. Y en mi caso, compró mucho, o sea, muchos franceses, portugueses, gente europea, pero también compraron latinos viviendo en Europa hace años, para sus infancias, para que no perdieran el vínculo con el lenguaje. Y eso a mí me gustó mucho. Y después, cuando se daban cuenta del contenido, más sentido les hacía llevárselo. Mm. Porque no era como, para aprender español, sino que, también habla de dónde viene uno. Y por lo tanto, hacia dónde va. Entonces yo creo que se cumplía ese círculo virtuoso. Y eso fue muy agradable. Porque la gente iba a conversar mucho al stand. Yo, como no soy ilustradora, no tenía esa costumbre del stand, me tenía nerviosa igual, y me gustó mucho porque en realidad tú conversas uno a uno con las personas. Entonces eso fue súper bonita experiencia. Sí.
¡Qué bonito! Cecilia Toro, bueno, una de nuestras artistas más insignes, hay que decirlo. Conversábamos hace unos meses atrás acá en Vuelan las Plumas a propósito de Bestia, de este cortometraje que nominado a los premios Oscar en el año 2022, nada menos, y que la verdad estaba para ganarlo. Pero ya sabemos que ahí esta es una industria donde gana no siempre lo mejor o lo que uno piensa que debiera ganar, sino que hay muchas otras condicionantes y también situaciones que hacen que las obras o trabajos de ciertas compañías con que vienen con una máquina comercial detrás de marketing impactante, bueno, lleguen y puedan tener el oxígeno para poder seducir. Bueno, desde esa experiencia, ¿cómo fue enfrentarte con, porque tú fuiste la otra vez estuviste en Los Ángeles, que es un mundo, es otro mundo. Tú estabas en el mundo de los cortometrajistas, con todo el glamour de allá. Y esta Francia, en esta ciudad tan hermosa, con ribetes medievales, allí en la campiña francesa. ¿Cómo fue esa diferencia y cómo lo viviste tú?
Qué buena esa pregunta, porque claro, efectivamente uno como artista chileno le toca, y cuando empiezas a salir con esta ayuda de alguna forma de todos estos organismos, te vas viendo cómo las cosas que vas haciendo van llegando a distintas partes del mundo, puede ser el mainstream, puede ser algo como una feria. Yo le vi un tinte muy independiente. Me recordaba mucho a las cosas que se hacen, como la Furia del Libro, me recordaba mucho a la feria que se hace en el MAC, ¿cómo se llama? ¿Me puedes recordar? Que es como de ediciones independientes y de... se me olvidó, te juro que se me olvidó.
Pero, bueno, está La Primavera, está la Furia, ¿como ferias dices tú?
Sí, y también de ilustración.
Ah, ya
no. Que se hace como en el Bellas Artes.
Ya, ni me acuerdo el nombre.
Me recordó mucho a cómo, creo que Chile va muy por ese lado, y sobre todo desde el libro, porque en el cine, obviamente, las nominaciones a los premios Oscar es el premio del mainstream.
Sí, claro.
Entonces yo creo que al revés, a nosotros nos sorprendió haber llegado a ese lugar, y era porque era, históricamente era importante, y viene gente nos dice, claro, no ganaron, pero yo creo que sí la obra ganó, sí, un montón, claro. Porque creo que Bestia fue definitivamente el corto de ese año.
Sí, uno dice no ganaron, claro, porque no salió. Pero ya, pero estar ahí, claro, eso es. Eran cinco, no son nominados, cuatro o cinco nominados.
Cinco nominados.
Imagínate, ser uno de cinco del mundo.
Claro, es en bastante, el fondo era como...
Es un premio, pues.
Y no solo eso, sino que también los otros reconocimientos. O sea, el Festival de Cine Guadalajara para nosotros era muy valioso. Sí. El discurso que dio el Hugo frente a miles de personas en un auditorio gigante. Eso era darle como el sentido a la obra y el cierre a la obra. Y creo que también el Festival de Angoulême también tenía eso, como del cierre de la obra y las salidas a los festivales. Dar las charlas sobre los libros, eso también va cerrando las obras. Como que eso me he ido dando cuenta que una cosa es ya hacer un corto, hacer un libro, no termina cuando uno lo cierra, sino que cuando uno va conversando con el público.
Sí, eso es muy impactante, es la vida de los libros.
Sí.
También pasa que, claro, hay libros que no pasa mucho en el minuto en que son publicados, pero después tienen como que resurgen y vuelven a ser interpretados en otro momento. A veces cuando incluso ya, muchas veces cuando el autor ya no está, ya murió, y vuelven a ser leídos como documentos de época. Vamos un poco a Bestia. Creo que ese premio de estar allí nominada dentro de los premios Oscar, tú eres parte del equipo de lo que significó hacer un trabajo tan a pulso, que yo creo que es tan importante que lo puedas compartir con nuestros auditores, porque uno piensa, bueno, claro, esto lo han hecho unos estudios increíbles, con unas máquinas espectaculares, con unos materiales, pero ya importados desde Japón. Y me gustaría saber esa precariedad que permite, bueno, valorar mucho más lo que ustedes hicieron.
Sí, es heavy porque tampoco... porque sí, lo hicimos de forma precaria sí o sí. Ahora el punto es cuánto romantizamos esa precariedad, porque la próxima, o sea, yo creo que no podríamos volver a hacer un corto de esa forma.
Okay, que no, bueno, no podríamos, es que no, porque, no tienen por qué pasar
es que
por
cuerpo,
eso.
El cuerpo no nos daría. Como
porque,
que,
¿qué pasó que tú dices hoy día, no puedo pasar por esto de nuevo y hay que profesionalizar esto?
Yo entiendo que no sé, pues los organismos del Estado, no entiendo, porque no tienen por qué saberlo, y por eso hay como un proceso de educación mutua. Como qué es lo que necesitamos para poder seguir desarrollándonos. Y ahí el gremio está haciendo un tremendo trabajo. Animachi está haciendo un tremendo trabajo de tener conversaciones y diálogos para ir proponiendo soluciones, porque tampoco podemos solo quejarnos. La animación ha traído tremendas, como no solo Historia de un oso y Bestia, con la nominación al Oscar, que obviamente que es una estrellita que todo el mundo le gusta oír, pero en general la animación ha tenido súper buenos resultados, súper buen desarrollo, o sea, lo que ha hecho el Estudio Pájaro y muchos ejemplos más. Creo que lo que queremos es profesionalizarnos e ir desarrollándonos a medida de las cosas que vamos logrando. Hay 8 escuelas de animación en Chile y tenemos que emplear a esas generaciones que van saliendo, y para nosotros es una gran responsabilidad. Hacemos clases en la universidad de animación, y porque creemos que es una forma de expresión súper profesional y súper hermosa, y que en Chile se da muy bien. En Chile somos súper buenos generando contenidos, sí, para cine y para animación. Entonces, sí, creo que yo en ese sentido trato y tengo que ser medio optimista, porque si no, si nos vemos solo el lado malo, como que nos desesperamos mucho. Yo sí creo que a nosotros nos tocó ser punta de lanza definitivamente. Creo que la animación hace nosotros, como que analizamos entre nosotros, como que creemos que hay 3 o 4 generaciones. Los primeros que hicieron animación en los años, no sé, 30, 40. Después de los años 80 hubo otra generación, 80, 90, y nosotros que empezamos en los 2000. Pan Robot, Bernardito Ojeda, Leo Beltrán, Hugo Covarrubias con la Muriel Miranda. Entonces ahí se empieza a hacer una generación de puntas de lanza que estamos igual un poco agotados, porque tenemos que ir rompiendo esas paredes y ir demostrando mucho. Y un poco lo que pasa con el género, como que a veces las mujeres tenemos que demostrar mucho más. Y creo que a todas las expresiones artísticas les pasa, no solo a la animación, pero creo que estamos en un momento de mucha fuerza latinoamericana. A veces digo, como cito la frase de Jorge González, sangre roja furiosa y adolescente. Y me encanta eso, creo que... Y eso creo que lo vi en Angoulême, en ningún caso criticando lo que se hace en Europa, pero sí me gusta, era hermoso lo que hacían los europeos, precioso. Pero me gusta mucho lo que están haciendo los latinos, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Colombia, en Perú. Hay una movida increíble de novela gráfica y de gráfica en sí. Entonces creo que lo más bonito de salir es como... Lo más bonito de salir es verse a sí mismo, así como también los lenguajes locales pueden ser súper universales también. Entonces ese es el juego un poco.
Bueno, Bestia es un cortometraje que trata, y tú decías que estaba en un marco histórico muy importante que le permitió ser visibilizado o visible, digamos, y este premio aún más, porque, bueno, habla de la dictadura, lo estoy diciendo no de manera literal, porque es un corto silente, donde aparece, siempre se me ocurre, ella, no hay caso que me...
Es que es difícil el nombre.
Ordero.
Ingrid Olderock.
Olderock. Debía sabérmelo, pero Ingrid Olderock. Bueno, esta agente del Estado que trabajó en la tortura de tantos chilenas y chilenos, y utilizando, bueno, se hizo muy famosa por la utilización de perros como mecanismo de tortura. Entonces... acá está basado, es Bestia, y bueno, en escasos minutos uno queda absolutamente impactado. ¿Cómo fue esa producción? ¿Qué fue lo que a ti te permitió como entender? Ya decía yo, como tenemos que profesionalizarnos, pero ese es tu campo, es lo que a ti más te fascina. ¿Cómo te toca a ti? Porque es un trabajo bastante lento.
Sí, pero, pues lentísimo.
A diferencia de un ilustrador que dibuja ya muy rápido ve la página lista.
Siempre los ilustradores se enojan con esa comparación. Yo a veces digo, sí, quiero descansar un poco de la animación y voy a ilustrar. Y me dicen, no, pero no es tan fácil. Y yo, pucha, es que la animación es heavy. Y no solo stop motion, el 3D y el 2D también es duro. Y yo creo que como es tan duro, uno tiene que elegir muy bien los mensajes que quiere tocar, porque estás años metido como en un laberinto que es difícil salir. Yo creo que la animación, le digo a mis alumnos, a mis estudiantes, les digo harto eso, esto como partir un proyecto de animación es como entrar en un bosque oscuro y los equipos de dirección van con algunas linternas y esperamos llegar al lugar, como que eso es un poco la analogía que podríamos hacer. Y con Bestia fue así, o sea, yo confío mucho en el Hugo. Con el Hugo yo había colaborado con sus proyectos con Muriel Miranda en teatro y en cortometrajes, pero este era un cortometraje nuevo, ya estábamos más viejos, teníamos otros, estábamos más maduros y me dio curiosidad, como a ver, ¿de qué se va a tratar esto? Y la animación, siempre yo he dicho que es un gran vehículo para comunicar cosas complejas, entonces me llamó mucho la atención la temática, y porque, a diferencia de lo que piensa la gente, el cine político es solo el 14%, se han hecho estudios, solo el 14% de las piezas audiovisuales que se hacen en Chile. Entonces la gente que alega tanto, no es tanto. Si vieran la data, se darían cuenta que no es tanto. Y yo personalmente creo que deberían ser muchos más. Entonces por eso obviamente me subí como a este barco, en este paseo por el bosque oscuro, y fue muy oscuro. Fue muy oscuro el viaje, fue doloroso. Siempre los rodajes con el Hugo son divertidos, pero este fue penoso, fue triste, nos costó. Porque era la investigación fue muy dura, la representación fue muy dura. Entonces, era como, ¿por qué hacemos? Estamos contando una historia tan terrible con un arte que para nosotros es, que amamos tanto. Era doloroso ese proceso, era de mucho cuestionamiento. Como, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿De qué sirve que hagamos esto? Tuvimos que hacer miniaturas de objetos que existieron en la vida real, representar cosas que obviamente no hay documento audiovisual sobre esos temas terribles. Entonces teníamos que representarlo nosotros. Entonces ahí tú te cuestionas muchas cosas de por qué haces lo que estás haciendo. Porque el stop motion y yo que trabajo, me interesan mucho las infancias, siempre hacía cosas agradables, ¿cachai? Entonces el caso de Bestia fue un tremendo desafío. En mi caso, además, yo hice la producción general, que igual es distinto, pero como volvemos a la pregunta anterior, éramos un equipo muy chiquitito, entonces yo hice producción general, pero también apoyé en el equipo de personajes, también hice personajes secundarios que para mí fueron súper importantes, hice props con el Hugo, comprábamos café, limpiábamos el estudio, ¿cachai? Era como un equipo muy pequeño y tuvimos la suerte de, no sé, llevar grandes visitas al estudio como el diseñador de producción de Isla de Perro, por ejemplo. Cuando vino a Chile Monos lo llevamos al estudio y luego no quería porque estaba como, o sea, no, pero ¿cómo vamos a traer a este gallo que hace producciones gigantes? Y yo, por eso mismo, para que dialoguemos sobre esto. Y él estaba muy conmovido, porque además ellos también habían hecho películas sobre perros, pero algo divertido. Entonces, ahí tuvimos ese gran diálogo de por qué hacemos lo que hacemos. Y wow, también conversamos sobre presupuesto, porque no podía creer que habíamos hecho este cortometraje con ese presupuesto.
Me imagino, debe ser, no vamos a hablar de dinero, pero me imagino que debe haber sido bastante acotado e insuficiente, pero se logró.
Lo logramos, sí. Y esperamos que a las nuevas generaciones no les toque tan duro y que pueda entenderse mejor lo que hacemos y en realidad también lo que se puede lograr, porque mucha gente como que puede criticar por qué se gasta, y lo digo entre comillas, no sé, no se ve en la radio, pero estoy haciendo el gesto entre comillas de por qué se gasta plata en cultura y no es un gasto, es una inversión en muchos aspectos, como, no sé, desarrollarse como ser humano, lo que implica en juventudes ver estos cortos, porque no es para infancia, no es para el colegio, pero, no sé, hemos mostrado este cortometraje en universidades y los debates que genera el corto, a mí me... Realmente creo que ellos cierran la obra, los estudiantes y los jóvenes, sí, de todas maneras.
Cecilia Toro está en Vuelan las Plumas. Vamos a ir a una brevísima pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en Vuelan las Plumas. Estamos conversando con Cecilia Toro. Ella es diseñadora, se ha dedicado al stop motion. ¿Qué es el stop motion? Bueno, es cuando se hacen estas figuritas y se les saca fotos. Bueno, es un trabajo, la verdad, es que tremendo. ¿Cómo llegaste tú al stop motion?
Yo, como soy diseñadora y siempre ilustré, o sea, siempre sí, ilustré niñas y niños. Llegué a un suplemento para infancia que se llamaba El Timón, y que el editor era Gonzalo Maza, que después terminó siendo el guionista de Una Mujer Fantástica, y él, yo creo que reafirmó esa idea de la ilustración. Yo no sabía que de diseñadora podía transformarme en ilustradora, y desde la ilustración pasé a la animación sin tener idea de lo que era. Y en el fondo el stop motion en la historia del cine es como partió como un efecto especial, como una trampa para poder, no sé, hacer que la gente volara, para hacer aparecer cosas, solo como un efecto especial, pero después se transformó en una expresión en sí misma. Y a mí me acomodó mucho, no sé explicar por qué, pero yo creo que tiene que ver con una cosa rara que produce la animación stop motion, que es real, pero es mentira al mismo tiempo. Entonces esa dualidad me llama mucho la atención. Y claro, como en El Timón yo hacía figuras de plasticina, como que llegué a ese mundo por consecuencia nomás. Y yo creo que el rollo, porque una cosa, uno llega por lo técnico, pero después uno empieza a entender por como el sentido de lo técnico. Una cosa es hacer monos bonitos y lo otro es para qué sirven esos monos bonitos. Entonces creo que ahí me empecé como a entusiasmar, a entender la animación como una expresión súper válida y que yo creo que llama tanto la atención que le tengo mucho respeto, mucho cariño. Entonces, como que no solo quiero hacer spots publicitarios de salsa de tomate, también quiero hablar de cosas que me importan. Entonces, volviendo también al tema de los premios Oscar, que todo el mundo me pregunta, y me encanta que me pregunten, porque para mí fue un orgullo igual. Sí. De hecho, fue una anécdota haberme vestido como todos, o sea, de gala, siendo que toda la vida nosotros somos de overol. Entonces, esa dualidad también fue muy bonita. Fue una anécdota muy especial que se la dediqué mucho a mi árbol genealógico y también a mis colegas que vienen del oficio. O sea, a mí me gusta mucho trabajar con directores que se involucran con lo que están haciendo y creo que es el caso de todos los compañeros con quienes he trabajado como directores. Entonces, y a mí también me interesa la dirección y quiero lograrlo y quiero y por eso que el Foucault fue como un primer intento de tener una voz propia también, porque la animación es súper comunitaria y la ilustración es muy solitaria, entonces a veces uno se va como entre esos dos caminos en el fondo.
¿Cómo nació Cal Foucault?
Por eso mismo, yo creo que estaba un poco cansada de la animación, después habíamos hecho el cortometraje Cantar con Sentido, que fue súper intenso. Ahí lo hicimos junto a, bueno, Leo Beltrán, que lo dirigió, Claudia Guaquimilla, Pablo Green, Toto Duarte, que es tremendo artista, Vicente Vergara. Me gusta mucho nombrar a Kiki Ortega, que animó el corto. Me gusta nombrar el equipo porque de verdad que no lo hace solo una persona. El equipo es lo grupal y lo colectivo, lo plural es una palabra fuerte en la animación, pero fue súper agotador. Aparte que yo venía trabajando con estudios grandes donde podría haberme convertido como solo directora de arte y aposté por retroceder dos espacios en el juego y hacer un estudio propio con el Leo Beltrán, que es mi pareja también. Y el corto Cantar con Sentido fue nuestro primer corto y fue alucinante, dimos la vuelta al mundo, porque Violeta Parra ahí nos dio como esa venia, que fue maravilloso, pero fue súper agotador. Entonces yo quise entre descansar y tener una voz propia y llevaba escribiendo Cal Foucault hace mucho tiempo. Entonces todo lo que aprendí como el flujo de trabajo de la animación lo adapté y lo apliqué en este libro y me demoré poco en hacerlo, me demoré mucho en escribirlo porque era algo que no sabía hacer, no soy escritora, no soy guionista, entonces me costó mucho hacer esa parte y le tuve mucho respeto a esa parte. Pero en hacerlo creo que me demoré pocos meses. Lo otro que demoró fue la post, como la edición. cómo se cuenta la historia, dónde apretamos, qué partes sacamos, y ahí Leo me ayudó mucho. Él hizo la parte de edición, que por eso agradezco mucho a 8Libros, porque sé que a las editoriales les gusta opinar, pero ellos fueron muy generosos y confiaron mucho en nosotros, como, el libro viene listo, onda, esto tiene que salir. Y sí, pues Cal Foucault yo creo que es la primera, como una de las primeras voces propias que he tenido.
Es un libro de narrativa gráfica, de hecho ganó un premio, el premio al libro de narrativa gráfica más importante de nuestro país, el que entrega el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y este libro no es corto, a mí me llama, la verdad es que es un libro extenso, es un libro fascinante, de su estética y esa historia. Vamos por la, no sé por cuál quieras empezar, si la ética o la estética de lo que tiene Cal Foucault. Esta niña es intradepartamento, que me encanta ese concepto, porque ella no quiere la tierra, no le gusta, porque ella lo que ella está acostumbrada está en su departamento con sus papás, hija única además.
Con su computador.
Exacto, pues sus cosas.
Su tecnología que ama tanto. Yo creo que Cal Foucault era una especie de radiografía culpable a las infancias de ahora, porque también me cansaba un poco esa idealización de las infancias. Como que los niños son tan inocentes, son prístinos, y son... creo que, no sé, lo que a mí más me llama la atención de las niñas y los niños, que son súper crudos, que dicen la verdad, que tienen errores, que son...
Crueles también.
Son crueles, sí. Y son chistosos y son locos, entonces... Creo que si bien Eloísa Cal Foucault es una protagonista súper tierna, es atípica en ese sentido y me gustó explorar una infancia un poco más realista. De hecho, el libro no es fantástico. No sé por qué a mí nunca me ha gustado la fantasía, siendo que me dedico a cosas súper fantásticas, podríamos llamar. La animación da paso a cosas fantásticas, pero extrañamente Cal Foucault es más bien documental, yo siento. Y tiene, si bien, bueno, no quiero hacer spoiler, tiene unas partes en que no, pero en general es un libro, un retrato de esta época. Entonces, y yo no tengo hijos, no tengo hijas ni hijos, pero creo que era una observación incluso desde mi infancia, lo que yo viví. Entonces, tratar de encontrar como esa voz y tratar de hacer observación y más que nada preguntas, más que entregar respuestas o hacer libros educativos o formativos, era hacer libros reflexivos y que cuestionaran. Como, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Vamos por buen camino? Quizás no tanto. Yo creo que eso es lo que quiere decir un poco Cal Foucault. Y hablar de desigualdad social. Hay personajes secundarios que para mí son importantes porque tienen que ver con vida real, mundo real. Y creo que los libros para infancia estaban al debe en ese sentido.
Y esta Eloísa Cal Foucault, hablemos de su estética, de su departamento, bueno, yo me fascino porque son todas estas cosas chiquititas que son, bueno, tan complejos, de hacer, pero a ti te quedan fantásticas y es un placer mirarlas y observar la historia, bueno, los rostros, sus muecas, todas sus expresiones, que hablan de su maña, de su cara de alegría, de su goce, la verdad, ella es entrañable, y como dices tú, te refleja a ti, refleja esas infancias, y va hablando de un proceso bastante importante como es ese desarraigo con la tierra. Uh-huh. Y específicamente, no con cualquier tierra, sino que también una herencia de sangre, de cultura, que se corta, se borra cuando la memoria no es ejercitada, ¿no?
Es que yo creo que con querer o sin querer, Chile... Esto es una teoría mía, pero creo que Chile al momento de querer desarrollarse económicamente y ser un país mejor y más próspero, se olvidó de dónde veníamos. Entonces hizo como un corte cultural muy fuerte. Como se trató de olvidar que todos venimos del campo, se trató de olvidar de que todos somos mapuches, se trató de olvidar y borrar de, no sé, que estamos racializados, que somos latinoamericanos y que... Chile quiere ser lo más gringo posible y eso a mí siempre me llamó mucho la atención. Y cuando cuando fuimos a Angoulême, la delegación chilena hizo una presentación. Y cuando mucha gente se me acercó porque en la presentación hay una parte en que yo hablaba de este punto y puse una foto de mi abuelo fotos, como de dónde había salido esta idea de rememorar eso y rescatar eso. Y se me acercó gente no solo latinoamericana, también europea, ¿cachai? Como cuando vi, me decían, cuando vi esa foto de tu abuelo se me desarmó el corazón. Y creo que tiene que ver con eso, ¿por qué estamos cortando tan rápido de dónde venimos? Yo creo que muchas veces incluso tenía que ver con una cosa media de clase. La otra vez que yo hice algo como más de voz propia fue en una exposición en la Galería Plop, en que ahí también hablaba como esta migración campo-ciudad que sucedió en los años 20, 30, porque claro, venían todos nuestros abuelos del campo a la ciudad para tener una vida mejor. Pero el libro plantea como, bueno, y si quizás lo que teníamos mejor era antes. No romantizar el campo, no, que era una vida súper dura.
Ni la pobreza,
porque era súper dura. Pero también tampoco idealizando esta vida de ciudad, esta prosperidad económica, ¿cachai? Creo que lo responsable es como a través del arte y de las cosas bonitas, porque me entretuvo mucho hacer estos mini mundos. Siempre lo que nos importa es qué es lo que está detrás, porque si no es solo decoración. Creo que lo bonito de hacer narrativa gráfica, de hacer ilustración, de hacer cine, es que lo bonito, lo bien hecho, es solo un instrumento. No podemos perder el foco en lo que queremos decir. Y claro, cada artista tiene sus fijaciones, ¿no? Y yo creo que a mí me hay algo como, uno también es solo un vehículo, uno solo es un cable, y a mí me llega mucho ese cuestionamiento, como, oye, quizás no lo estamos haciendo bien, tenemos que cuestionarnos estas cosas. Y Eloísa es un poco ese reflejo, como estos niños que ven todo en internet, que no se atreven a salir de la casa, que hay que obligarlos a salir de la casa porque viven en un mundo virtual. ¿Y qué es lo que pasa con la vida de verdad, po? Creo que esos tirones de orejas igual son buenos, como que está bien.
Y el premio, esto de lograr que un libro que la verdad estaba un poco invisibilizado en el mundo editorial, no está en todas las librerías, no por problema, y lo digo, no por problema de la editorial, porque la gente no sabe que son las librerías los que eligen qué quieren poner en cada librería, no es que el editor. Uh-huh. ¿Por qué es así? Ellos mandan en sus espacios y la verdad es que cuesta entrar con un libro, sobre todo un libro difícil, un libro que difícil desde el punto de vista que no encaja de lo típico, un libro álbum, esto. No, es un libro que tiene otras características. Por algo se ganó ese premio tan, tan importante. ¿Cómo lo recibiste tú? ¿Cómo lo lees esa además de la alegría, del orgullo, de decir, pucha, la hice, pero ¿qué te pasó a ti? Porque claro, tú buscabas esa voz propia y bueno, imagínate esa voz propia, lo que ha generado.
Sí, pues los premios siempre son bonitos reconocimientos que te confirman cosas en realidad. Creo que el mayor premio fue revisar como en los comentarios del jurado, que fue súper bonito porque hablaban de no subestimar la infancia. Y es como, eso es lo que yo necesitaba. Creo que eso fue el mayor premio, leer como la descripción de los jurados era mi sueño, como lograr lo que decían los jurados que yo había logrado, o sea, que había logrado Calfuco. Y entonces, y con respecto a lo de la invisibilización de los libros, aprovecho ahora que estamos en la radio, como creo que tiene que ver con ni siquiera malas intenciones, o creo que es profesionalizarnos. Creo que hay pasos que faltan entre editoriales, libreros y autores, que no solo porque está la firma del libro, okay, pero también hay otras cosas más que pueden ayudar a que esto mejore. Cuando yo fui a Colombia, a la FIL Bogotá, que también fui invitada por ProChile, por el Ministerio, por las embajadas, por DIRAC, me di cuenta, y ahí eso, por eso son bonitos los viajes, porque uno se da cuenta cómo se hacen en otros lugares. Que acá yo creo que tenemos todas las ganas del mundo, las editoriales independientes, las editoriales medianas, todos le ponen todo el amor del mundo, pero hay pasos que faltan. Y creo que tiene que ver con agencias de comunicación. O sea, que haya más prensa, que haya no sé, bueno, ahora, mira, justo no lo tenía tan pensado, pero yo creo que una agencia de prensa es lo que falta.
Sí, claro, son eslabones.
Son eslabones.
Son eslabones que nos faltan. También faltan la agente literario.
Sí,
para poder representar a los autores con su relación con el mundo editorial, porque, porque no es tan fácil.
Es
no
muy
es tan
difícil.
Fácil, y sobre todo negociar que las condiciones para que el libro quede bien, para que el autor esté verdaderamente haciendo su trabajo y quitar un poco esa angustia, esa presión de ¡ay, tengo que vender también! Que no todo el mundo es bueno para... Hay gente que es maravillosa, es decir, que lo tiene el don y fantástico por ellos. No necesitan a gente fantástico. Pero son las excepciones. Mm. La mayoría, generalmente la gente del arte, lo que quiere es hacer su propio arte. Claro que faltan plataformas, faltan medios de comunicación, falta muchísimo, muchísimo, pero claro, cuando uno ve el talento que tenemos, cuando uno ve lo que pasa, y la verdad es que me produce mucho orgullo. Yo también tuve la posibilidad de ir a Angoulême el año 2019 y estar en esa feria y ver lo mismo que tú, en el sentido de que estaba Chile con un stand discreto, tampoco era una cosa gigante, pero no había más países del mundo. Entonces era como Chile y el resto. Y era como...
Y Canadá, que tiene un stand gigantesco.
Bueno, porque ellos tienen también la misma tradición, claro, francófona de la narrativa gráfica. Uh-huh. Porque, bueno, también son inmigrantes franceses que llegaron allá, entonces, claro, y comparten ese mercado. Porque tú sabes, cuando se... Si no, los autoeditores, para que sepan, mucha producción francesa va, pero por defecto va a Canadá. Porque todo es la francofonía. Y tienen no solo porque hablan francés, sino que porque tienen esa cultura de la narrativa gráfica.
Sí, pues.
Bergé, qué sé yo, hay tantísimos. El Obelix, ¿cómo se llama? Obelix.
Asterix.
Asterix, eso, Asterix y Obelix, por ejemplo. Bueno, y tanto más.
Ese punto que dijiste tú está bueno, porque, bueno, y por eso es bonito los viajes, como lo dije hace un rato. Porque aquí la narrativa gráfica es muy de nicho, y siendo que podría ser muy popular, por eso Mala Imagen es un aporte. Yo me alegré mucho que fuera Mala Imagen, porque creo que él popularizó ese lenguaje. Si bien él no hace novela gráfica, sí hace cómic y hace sátira, y él sí está en todas partes, puede estar en todas partes. Y en Francia, en el metro, estaban las novelas gráficas, en el supermercado, ¿cachai? Entonces creo que eso se puede lograr acá si es que hay más eslabones ayudando. Y claro, porque nosotros, cada persona tiene un talento distinto. Entonces, de verdad que los agentes son importantes. Lo otro es que como estamos los artistas en las novelas gráficas, estamos más solitarios, en estas instancias podemos tener más conversaciones. Y de hecho las conversaciones eran como, ¿qué es un agente? Y lo otro le explicábamos lo que era un agente. Y eso también es desarrollo. Es que nos estamos desarrollando como... El sector suena muy frío y suena muy económico, pero es que también tenemos vivir de eso, claro.
Porque esto se vende.
Sí,
pues. Es decir, porque si no, bueno, si tú quieres regalarlo, fantástico, pero quiere decir que tú vives de otra cosa, porque no,
claro,
vives del aire.
Claro.
O no sé si no así, me encantaría saber. Porque la verdad sería un gran secreto.
Bueno, eso yo creo que es parte de la profesionalización. Y es como mi sueño, yo me acuerdo cuando yo tenía 14 años, mi sueño era... estar como en un escritorio haciendo mis cosas, y ahora que tengo 44 lo logré, pero es porque me tengo que preocupar de eso también, y creo que no tenemos que satanizarlo,
no.
Tenemos que adquirirlo nomás y que no nos entorpezca como la obra, pero tenemos que hacerlo. O sea, veo que los estudios amigos que están haciendo películas se quiebran la cabeza porque tienen que comer, tienen que alimentar a más familias, porque son estudios que contratan gente. Entonces, ¿cómo nos desarrollamos viviendo en la vida real? Pues, ¿cachai? Como...
Exacto.
Pagando cuentas. Entonces creo que algo de lo que tenemos que hablar más, porque en Chile no se habla, era de mal gusto hablar de plata, pero en el arte tenemos que hablar de plata, de cómo nos financiamos, de cómo nos desarrollamos mejor. Porque creo que es un error que hemos cometido, como ser un poco relajados con ese tema.
Demasiado.
Demasiado.
Demasiado relajados, sí, sí. O también relajados de una manera muy relajados por una parte, pero también por otra un poquito es una impostura. Porque uno, claro, no habla de plata, pero ¿quién está pensando? Oye, me tengo sed, que gana de comprarme una agüita, no tengo plata. Es decir, todo es dinero. Y para que haya un arte hermoso, para que sea digno, claramente hay recursos. Por supuesto que está el talento. No vamos a decir que son recursos humanos esos, porque es talento, pero implica esos recursos. Y la verdad es que escucharte, Cecilia, es tan reconfortante, la verdad, inspirador, porque permite ver que, no voy a decir lo que, los sueños en realidad sí, también. Sí.
Igual sí. Sí. Hiciste. Pero también es, claro, como...
Hiciste, sí, y eso encuentro tan bonito, estás trabajando en lo que te gusta, eres súper talentosa, eres reconocida, tus intuiciones, no te equivocas, es decir, hay un camino. Y eso te da una seguridad, una mirada, que la verdad es que yo me rindo entre eso, porque son los artistas los que necesitamos. Lo que necesitamos son muchos más artistas para sensibilizar, para darle conciencia crítica las nuevas generaciones. Y tu conexión con la ética, porque tienes una estética, pero tu conexión y tu compromiso ético de decir lo que sientes que tienes que decir y no lo que se va a vender, yo creo que eso es admirable.
Ay, qué bonito escucharlo, gracias.
Y te felicito mucho. Sí.
Gracias, Vivian. Bacán, súper, súper bien. Y me encanta haber contado también esta experiencia porque... me encantaría que, no sé, alguien joven que quiera dedicarse a esto escuche como, Feria Angoulême, y que entre a investigar, que hay residencias artísticas, hay en México también otras residencias artísticas. Yo creo que una vez le dije esto a la Margarita Cid de Chile Mono, como, oye, los festivales achican el mundo, los festivales, las ferias, los encuentros, cualquier encuentro hacen que una persona común y corriente como nosotros podamos acceder y ver el mundo más fácil. Entonces creo que tenemos que seguir haciéndolo y yo de verdad vuelvo, esto no es como, va a sonar como quiero una misión venir para acá a hablar de eso, pero de verdad agradezco el apoyo de todos los organismos.
Yo también lo agradezco mucho, lo que sí. Yo voy a Bolonia ahora gracias al Estado. Y lo critico, por supuesto que critico el Estado, pero yo no dejo de agradecerle y de también reconocer, insisto, en Bolonia también, el stand de Chile y los otros stand latinoamericanos. Olvídate, son en Frankfurt el stand de Chile lo que era. Vamos a ser invitados de honor por algo, porque la verdad es que tenemos ya un músculo y estamos haciendo las cosas bien.
Sí, por lo mismo pasa
con mucho sacrificio.
Y mucho como estrategia estamos aprendiendo. El stand de Chile en Annecy, en el festival más grande de animación del mundo, está cada vez más grande, más fortalecido, y eso también es aprendizaje año a año del gremio. Entonces, creo que se están haciendo súper bien las cosas y quiero agradecer, de verdad, volver a agradecer al Ministerio, a DIRAC, a la Embajada de Chile en Francia,
a
Pro Chile y Pro Chile Francia, a la Javiera González que se portó increíble con nosotros, a Oscar Troncoso, como que sentíamos que estábamos todos trabajando en conjunto. Nosotros nos fuimos de paseo, fuimos a trabajar y eso también es bueno decirlo. Pero ojalá que estén muchos... artistas jóvenes escuchando esto porque hay salida para lo que hacemos, hay muchos buenos ejemplos que podamos conectarnos de alguna forma para que puedan desarrollarse. Yo como profe de universidad lo que más me interesa es eso, así que...
Qué bueno, eso, las próximas generaciones, ojalá que escuchen este programa de Vuelan las Plumas y que den ese salto, porque necesitamos ese salto de confianza. Gracias, Cecilia Toro, por acompañarnos, por estar de nuevo aquí en Vuelan las Plumas. Es un placer haberte tenido en estudio. Y también a ustedes agradecerles su compañía, al Pato Núñez, como siempre, allí en los controles. Y nos escucharemos la próxima semana. Gracias, chao.
Gracias, chao.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales.